GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional comienza saludando a nuestra audiencia en Uruguay, en M24, en Montevideo y en Maldonado, y en todo el mundo a través de mundo.sputniknews.com. Hoy iremos más lejos de las fronteras del continente para hablar de lo que pasó en Alemania, el fin de la era Merkel. Así se ha puesto en títulos la salida de la hasta ahora canciller Angela Merkel de este gobierno alemán y la creación de una nueva coalición, en este caso una coalición socialdemócrata. ¿Qué significan estos resultados? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene esto en el futuro de la Unión Europea? ¿Cómo será esta nueva coalición en cuanto a algunos desafíos? Por ejemplo, la economía regional, que se busca sea más verde, y la reactivación económica europea. Hablaremos con el analista Carlo Cauti. Iremos también hasta Birmania. Ustedes saben que hemos puesto mucha atención en ese país del cual poco se habla. Allí tenemos una especialista, que es Clara Sánchez, y estaremos hablando de lo que pasó, porque en la reciente reunión de la Organización de Naciones Unidas, la alta comisionado, Michelle Bachelet, ha denunciado que más de 1.100 personas murieron en Birmania tras el golpe del pasado mes de febrero. Con Clara Sánchez estaremos echando luz a lo que pasa en esa región del mundo. Y un nuevo documental uruguayo cuenta la historia de Alexis, un hombre de Montevideo, ex recluso, tiene 40 años de edad, que trabajó muchos años en el club de golf del Uruguay cuando era adolescente, luego fue expulsado por robo y hoy quiere reconstruir su vida y otra vez este deporte, el golf, es protagonista. Vamos a conocer la historia de Alexis a través de este documental que Javier Aravedian, su director, nos estará contando en este GPS Internacional que comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde tras el escándalo desatado por un grupo de ciudadanos que quemó pertenencias de inmigrantes que habían ingresado al país por pasos no habilitados, el gobierno anunció el reforzamiento de las medidas de control fronterizo y la instalación de carpas para la estadía temporal, según dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Y haciendo historia con el tráfico lamentable de migrantes que está expuesto la macrozona norte. Digo tráfico porque hay personas inescrupulosas que por 100, $200 los cruzan por la frontera. Hemos detenido a varias bandas al respecto. Hay que entender que esas familias que hoy día están sufriendo, esas familias que escaparon de la dictadura venezolana, en donde el sueldo son $8, $10 y la mitad es para comprar pañales para los hijos. De eso escapan esas personas. De eso escapan los más de 6 millones de venezolanos y venezolanas que están caminando por Latinoamérica y por Sudamérica. Entonces entendamos el problema en perspectiva. Y en ese contexto, Chile hoy día tiene cerca de 1.5 millones de migrantes, la gran mayoría regularizados. Regularizados en dos procesos, justamente desde 2018 a esta fecha. Dos procesos que han regularizado algo así como 350.000 personas. Entonces, cuando alguien dice que el gobierno no se preocupa de la migración, cuando no se ha preocupado de darle alguna formalización a las personas que buscan oportunidades, los datos están ahí. Uno puede tener distintas interpretaciones, pero no distintos datos. Los datos están y hay que revisarlo. Y en ese contexto, ¿qué tenemos hoy día? Por supuesto que tenemos una crisis de ingreso clandestino por la macrozona norte, fundamentalmente por el sector de Colchane, que afecta a zonas urbanas como el caso de Iquique, Antofagasta, ¿cierto? Y otras localidades que, por supuesto, han visto que no tienen los servicios necesarios para poder acoger menos a personas que ingresan de manera clandestina. Y por eso, el presidente Sebastián Piñera nos ha encargado de seguir reforzando las medidas. Y queremos anunciar algunas de ellas a continuación. Vamos a aumentar el resguardo en la frontera. Vamos a aumentar los puntos de control y de observación en la frontera. Y para eso estamos trasladando a la frontera, sobre todo al sector de Colchane, un campamento nuevo, un campamento que va a poder alojar a algo así como 50 efectivos policiales que ustedes saben que al subirlos a la zona de Colchane también tienen que tener habitabilidad y para poder reforzar con esa dotación justamente los puestos fronterizos. El ejército también está enviando más efectivos, ¿cierto?, para poder también aumentar y duplicar los puntos de control en esa zona.
En Colombia, el presidente Iván Duque participó de la presentación del libro Los principios de la democracia y la reelección presidencial indefinida, evento que contó con la participación de los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga, y de Colombia, Andrés Pastrana, así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En ese marco, Duque se refirió a los casos de Venezuela y Nicaragua, donde la figura de la reelección indefinida se ha convertido en una tragedia, dijo.
Y vemos la tragedia que se ha vivido en Nicaragua. Y hemos visto también en nuestra misma región andina la gravedad de quienes pretendieron asumir todas las funciones del poder y de manipular las instancias, todas las instancias institucionales. Hoy esta opinión consultiva sirve para orientar en la condición de la supraconstitucionalidad a muchos de los tribunales constitucionales de América Latina para que la figura de la reelección indefinida no sea invocada como derecho fundamental. Más bien, todo lo contrario. Es un principio de afectación estructural al resto de principios colectivos y a los ejes axiales de una democracia que se construye en la tridivisión del poder y en el pleno ejercicio de las libertades. Yo quiero también aprovechar esta oportunidad para destacar que muchos de los tiranos que se mimetizan en el discurso democrático cabalgan sobre esas aspiraciones reeleccionistas indefinidas con una serie de políticas que han traído enormes destrozos. El pretender que sea el dedo inquisidor de un gobernante el que escoja las actividades económicas que convienen y las que no convienen, es una tragedia que la han vivido muchos países. El principio expropiador, amenazante de la propiedad privada, también ha cabalgado sobre ese deseo de perpetuarse en el poder. Y ya vemos amenazas que se sienten en muchos espacios de participación política de cara a procesos electorales, que se habla de despojar de tierras, de capital, para ser distribuidos conforme a esa llamada indulgencia social, cuando en realidad lo que busca es la concentración de un falso poder distribuidor que se convierte también en una espada de Damocles a los principios de la participación ciudadana.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que hará públicos los testimonios de militares durante la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Es importante que se aclare que hay voluntad política para conocer todo lo relacionado con el lamentable caso de Ayotzinapa. Hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja a nadie, y están ayudando todas las instituciones del gobierno federal. Está ayudando la Secretaría de la Defensa, entregando toda la documentación, los archivos. Los investigadores están teniendo acceso porque no tenemos nada que ocultar. El que nada debe, nada teme. Y nosotros lo que buscamos es saber dónde están. Y es nuestro compromiso con los padres. Y desde luego que los conservadores, los que no nos ven con buenos ojos, quisieran que fracasáramos y que no pudiéramos cumplir el compromiso que tenemos con los padres, las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero estamos trabajando todos los días y no hay impunidad para nadie. Ya no es el tiempo de antes, cuando se protegía a políticos, a militares. Ya no, es otro México, es otra realidad.
Hablemos de Alemania, porque la política alemana debe dar prioridad a la formación de una Unión Europea más fuerte y soberana. Esto lo ha declarado el líder del Partido Socialdemócrata de Alemania, Olaf Scholz. Creo que el primer tema de la política alemana será la formación de una Unión Europea más fuerte y soberana. Lo dijo en una rueda de prensa en Berlín, respondiendo a preguntas. Destacó que esta tarea va a afectar la estrategia internacional y la política exterior del país. Estas elecciones del 26 de septiembre marcaron un fin a los 16 años del gobierno de Angela Merkel y relegó al segundo lugar a la coalición de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, el partido de la saliente canciller. Vamos a realizar un análisis de las implicaciones para el país y su incidencia en la Unión Europea. Vamos a recibir a nuestro analista especialista en temas de Europa, Carlo Cauti. Carlo, ¿qué se puede decir de estos resultados y qué tipo de coalición crees que se puede formar ahora en Alemania?
Bueno, la situación es muy complicada en Alemania porque sea la SPD, que es el Partido Socialdemócrata de izquierda, sea la CDU, que es el partido de centro-derecha, alcanzaron más o menos el mismo número de votos, o mejor, a mismo porcentaje. Tenemos una diferencia de 0, alguna cosa. Más o menos la CDU alcanzó 10 millones de votos y la de 11 millones de votos. 25% cada uno, más o menos. El problema es que ambos no quieren repetir una nueva coalición, una nueva grande coalición, una grande coalición, como se dice en alemán, para evitar de se lograr políticamente, porque estar aliado a quien debería ser tu adversario natural, es claro que es un gobierno que acaba de logrando políticamente. Ese que ha ocurrido, por ejemplo, a la SPD en las elecciones pasadas y también ahora a la CDU. Tenemos otros partidos que tuvieron resultados muy buenos, por ejemplo, los liberales, que alcanzaron un resultado muy interesante. Tenemos también los verdes, el Partido Verde, el mejor resultado de su historia, mismo si se esperaba un resultado ainda mejor, fue un número de votos considerable del Partido Verde. Y también tenemos la AfD, Alternative für Deutschland, que es el partido de extrema derecha, que alcanzó un resultado que muestra que es un partido muy fuerte, especialmente en Europa, en la Alemania Oriental, en la Saxonia, entre otros. Entonces, ahora es posible que tenemos una alianza entre la SPD, los Verdes, más también que es una alianza natural, porque son dos partidos de izquierda, más precisamos de un tercer partido que para permitir a esta alianza de alcanzar la mayoría en el Bundestag, el Parlamento alemán. Entonces tiene la opción de incluir los verdes y los liberales, más tenemos un problema de alcanzar algún acuerdo entre verdes y liberales, porque tiene visiones contrapuestas de, por ejemplo, política industrial de Alemania o política exterior, por ejemplo. Más también a la opción de incluir la CDU, entonces una coalición entre verdes, SPD y CDU, sería la llamada coalición semáforo, ¿no? Vermejo, rojo, verde y preto, que sería son las cores de los partidos políticos en Alemania. Entonces, en ambos los casos, esas dos coaliciones que son las más probables son muy complicadas, son muy complejas de alcanzar, porque tenemos un problema de convergencia de intereses y de propuestas políticas. El gobierno de la chanceler Angela Merkel, que se insedió por su cuarto mandato en 2017, la verdad, en 2018, consiguió alcanzar un gobierno, una mayoría parlamentar, solamente después de 6 meses de negociaciones. Entonces, tenemos, en cualquier caso, debemos aguardar un periodo más o menos largo de tiempo para que se alcance un nuevo gobierno para Alemania.
¿Cómo crees, Carlos, que va a influir esto en el futuro de la Unión Europea?
Bueno, Alemania tiene dos opciones. O se torna líder de verdad de la Unión Europea, entonces se asume su responsabilidad, o se torna una grande Suiza mundial. Eso claramente no es aceptable, porque Alemania no es Suiza. Alemania tiene un papel muy relevante en Europa y en el mundo. Las tendencias de la política alemana en los últimos años fueron de evitar de se lograr con las cuestiones de política internacional, de se entrometer, de gastar no solamente plata, no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos en, por ejemplo, misiones internacionales o cuestiones de política externa muy complejas. Alemania siempre evitó esos tipos de situaciones. Por ejemplo, intervención en África muy, muy chiquita por las fuerzas alemanas. Las mismas fuerzas armadas alemanas están en una situación muy complicada sobre el punto de vista de financiamiento del ejército, de la marina y de la fuerza aérea. Entonces, Alemania o asume su papel de líder en Europa, mas eso también tiene problemas, porque no todos los países europeos aceptarían esta lideranza alemana, o, por otro lado, el riesgo es que sea sustituida por Francia, que no viene ahora de tomar el papel de líder en Europa, mismo si no tiene las mismas capacidades económicas y políticas de Alemania, y también subir las consecuencias de esta situación de estar en segundo lugar en Europa, liderada por Francia. Consecuencias políticas claramente internas, porque parte del electorado alemán considera más que llegado el momento en que Alemania se torna de facto la lideranza europea. Por último punto, también es la voluntad de los alemanes de se tornar líderes, presupone que los alemanes compartían su riqueza con el resto de Europa, compartían su ventaja comercial. Alemania, lembramos que es el primero o el segundo país, depende del año, con mayor surplus de balanza comercial del mundo. Mucho de eso también realizado dentro de la Unión Europea, otro también con China, entre otros. Entonces, esta prosperidad tiene que ser compartida con el resto de Europa para se tornar líder. Caso contrario, esto no ocurrirá.
¿Cuáles crees que pueden ser las perspectivas de una coalición que lideren los socialdemócratas respecto a los desafíos que enfrenta Europa? Por ejemplo, la transformación hacia una economía más verde y también la necesaria reactivación económica.
Bueno, la situación es que depende también de qué coalición. Si los socialdemócratas van a una coalición con los liberales y con la CDU, o con los liberales y con los verdes, o con los verdes y la CDU. Entonces, depende quién será el partner, el parcero de minoría en esta coalición. Es claro que Alemania está en un proceso de transformación económica para una economía más verde mucho antes de las elecciones de 2021. Un ejemplo, Alemania denunció a sus centrales nucleares a 10 años, mas también Alemania es uno de los primeros productores de energía limpia, de energía pulita, de energía verde en Europa, mucho más, por ejemplo, de algunos países de Europa Meridional, que tiene mucho más sol, por ejemplo, mucho más energía eólica, solar y eólica, teóricamente, más Alemania es mucho más eficiente en esa producción. Entonces, la transición ecológica en Alemania ya comenzó. Ahora es la cuestión de transitar, de dirigir, de guiar esa transición ecológica para una definición, para una transición definitiva. Es claro que los industriales alemanes prefieren una transición ecológica más calma, más lineal y también con una cierta protección, por ejemplo, de las producciones de países que no respetan, por ejemplo, el Pacto de París, uno sobre todo China, pero no solamente China. Y con eso los verdes son naturales interlocutores de los industriales alemanes. Más claro, si Alemania comenzara una política de transición energética más rápida, sobre la presión de un gobierno o del Partido Verde, por ejemplo, tiene el Ministerio de la Ecología o, quién sabe, el Ministerio de la Industria o, quién sabe, el Ministerio de la Economía, es claro que Europa deberá tomar sus consecuencias, deberá tomar sus decisiones para seguir la política verde alemana. Europa aquí, lembramos, tiene su plan de transición energética, el Green New Deal, el nuevo Pacto Verde de Europa, que prevé una mudanza radical, estructural de la economía europea basada en una transición ecológica.
Carlos, finalmente, ¿cómo podrían influir estos resultados en los procesos eleccionarios que hay en otros países? Por ejemplo, Francia, que tiene elecciones el año próximo.
Bueno, creo que cada caso es un caso. Cada país tiene sus peculiaridades, sus problemas, sus situaciones propias. Alemania Oriental, por ejemplo, donde ganó el partido de extrema derecha, es un caso peculiar que tiene problemas desde la unificación de Alemania en 1989, que no puede ser comparado con ningún otro canto, otra región de Europa. Al mismo tiempo, Francia tiene 8 millones, entre 8 y 10 millones de inmigrantes musulmanos, es claro que tiene problemas que Alemania no tiene, por ejemplo, o que Italia no tiene, o que otros países no tienen. Entonces, cada país tiene sus peculiaridades. Alemania tiene una industria muy competitiva, extremadamente fuerte en la exportación, en el comercio exterior, y Francia no. No, Francia tiene una balanza comercial deficitaria. Entonces, cada país tiene sus problemas. En el caso de Francia, tenemos una elección extremadamente polarizada, donde la izquierda francesa es de nuevo en una situación muy complicada, el Partido Socialista francés. Entonces, no podremos tener una retroposición de la victoria de la SPD, de la izquierda alemana, en Francia con el Partido Socialista. No existe. Lembramos que en las últimas elecciones presidenciales, el Partido Socialista en 2017 salía de una presidencia con François Hollande, entonces ganó 50, por lo menos 50% más uno de los votos, pero ganó mucho más que eso. Y en 2018 ganó 8% de los votos. Entonces fue una devastación electoral, no fue una derrota. Ahora el partido está en la misma situación muy complicada, mismo si la candidatura probablemente será del actual alcalde de París, Anne Hidalgo, más tenemos dos partidos, o mejor, dos personajes políticos muy influyentes que probablemente llegarán a la decisión de la elección presidencial, que son Marine Le Pen, de la extrema derecha, y Emmanuel Macron, el actual presidente francés, que, por final, está muy, muy deteriorada su imagen después de 5 años de gobierno que no agradó a muchos franceses. Además, que la Francia tiene problemas, como por ejemplo los coletes amarillos, que son un señal de mal contento, de insatisfacción de buena parte de la población francesa con las políticas económicas del gobierno, con las decisiones políticas, mismo de política exterior del Ejecutivo, y también lembramos que los coletes amarillos comenzaron su revuelta, que duró muchos meses en Francia y fue violenta también, comenzaron su revuelta después que el gobierno francés decidió aumentar los impuestos sobre el precio del combustible para los carros. Eso creó problemas sociales para millones de franceses que usan todos los días los carros. Franceses que mueren, que no viven en París, más que viven en la Francia profunda, en la Francia agrícola, en la Francia, rural, que es la mayoría de la población, por final. Entonces, la Francia tiene sus peculiaridades, tiene sus problemas, tiene sus dinámicas políticas también. Y el riesgo que en Francia tenemos un gobierno de Marine Le Pen en 2022 es mucho más concreto que no podemos imaginar hoy.
Carlo Cauti, como siempre, gracias. Muy amable por tu análisis.
Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Más de 1.100 personas murieron en Birmania tras el golpe de Estado del pasado febrero. Esto lo informó la alto comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. En las ciudades y las aldeas se sigue empleando medios de combate para reprimir a la oposición. Según los informes luego del golpe de Estado, las fuerzas de seguridad mataron a más de 1.100 personas, declaró Bachelet, al presentar un informe sobre Birmania en la sesión número 48 del Consejo para los Derechos Humanos de la ONU. Bachelet subrayó que desde febrero hubo más de 260 ataques contra centros médicos y su personal, lo que representa un obstáculo más para ampliar las consecuencias de la violencia y de la pandemia. Vamos a hablar de este asunto. Hemos prestado atención desde febrero, cuando el golpe de Estado, mucha atención a este país del cual poco se habla en la agenda internacional, pero que ha sido noticia por lo que representa un golpe de Estado en estas épocas. Vamos a recibir a Clara Sánchez, investigadora, especialista en esta zona del mundo. Clara, ¿cómo analizas hoy el estado de situación de la crisis política e institucional del país y qué es concretamente lo que está sucediendo hoy?
Buenas, Fabián, muchas gracias por la invitación y por invitarme a hablar de este país tan, como vos decís, fuera de foco en el escenario internacional actual, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, en Birmania, después de esto que vos acabaste de mencionar del golpe de Estado y de las persecuciones que se están dando a la población civil y estos más de 1.100 muertos que hay, se ha formado como un gobierno paralelo de resistencia que nuclea a los distintos partidos políticos y movimientos sociales que se empezaron a configurar o reconfigurar, mejor dicho, después de el 1 de febrero que ocurrió el golpe. Entonces, este gobierno en paralelo que justamente intenta reunir a las distintas facciones opositoras al gobierno, están liderados por los diputados opositores de los distintos partidos que existen en Birmania y por nuevas facciones que están guiadas por la juventud que no quiere vivir en un ambiente que no sea democrático. Esta gente obviamente es la que está siendo reprimida en la actualidad porque el gobierno se lanzó, las Fuerzas Armadas se lanzaron a la calle a perseguir a esta gente y lo que hacen es reunirse en distintas ciudades, aldeas, pueblos, generar esta conciencia de la búsqueda de retomar la democracia y esconderse en las selvas, porque la geografía de Birmania así lo permite, es un lugar con una mega biodiversidad muy importante y el centro del país es bastante selvático. Entonces, esta gente, para no caer presa de las Fuerzas Armadas y morir o ser torturada, o quedar en un estado cuasi de desaparición sin la justicia de por medio encarcelada, decide esconderse en las aldeas. Eso está pasando hoy. Entonces la violencia se ha incrementado de una manera terrible porque todos los días en distintos pueblos y en distintas ciudades ocurren estas manifestaciones y a su vez estas represiones, ¿no?
¿Ha tenido, Clara, alguna incidencia la situación del COVID-19 en Birmania, en esta situación humanitaria y de inestabilidad? ¿Cuál es esa incidencia y cuál es esa situación?
Bueno, se cree que Birmania es uno de los países que más COVID tiene en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Para que te des una idea, se estima que está trabajando el 40% de los hospitales públicos en Birmania, porque las Fuerzas Armadas cerraron el otro 60%, porque justamente los médicos son un grupo activista en contra del gobierno, digamos, ¿no? Es uno de estos grupos que lucha por la democracia. Entonces, las cabezas de lo que era el antiguo Ministerio de Salud quedaron presos. Y entonces, muchos médicos, es una profesión en todas las sociedades muy, muy venerada, ¿no? La del médico, o sea, es caro estudiar medicina, no cualquiera accede. Por lo tanto, es muy prestigioso ser médico, sobre todo en estos países tan pobres. Y fueron encarcelados un montón de médicos, entonces el gobierno se quedó también sin gente que pueda asistir a la población y a su vez prohíbe el ejercicio prácticamente de la telemedicina y algunos médicos están siendo perseguidos, entonces se producen situaciones como un médico explicando a un enfermo de COVID cómo hacer para curar a otros y dándole bajo cuerda medicina para tratar de curarlos. Entonces, la situación de COVID es bastante compleja en Birmania. La variante Delta parece ser que actuó. Esto obviamente pone en riesgo no solo al país, sino a todos los países que están a su alrededor. Entre ellos está China, Bangladesh, países importantes y grandes que quieren preservarse de tener más pandemia de la que tuvieron, ¿no? Entonces, y eso también hace de que las personas que quieren refugiarse en un tercer estado también no lo puedan hacer porque las fronteras de los estados con los que limita Birmania están cerradas para los birmanos, ¿no? Entonces, toda la situación se vuelve aún más compleja y sí, no se tienen datos, números concretos, porque la información que llega de Birmania es bastante poca, porque hay muy poco prensa independiente trabajando en el país, las Fuerzas Armadas va bajando el acceso a la internet, por ejemplo, entonces es muy difícil de tener el dato que no sea el que el gobierno birmano quiera dar, el gobierno ahora no democrático, entonces es un número estimativo, pero se calcula que más del 50% de la población ha padecido COVID.
¿Cuáles han sido los motivos que llevaron a este recrudecimiento de los combates entre militares y rebeldes? Se ha planteado además un concepto que es el de guerra defensiva que ha propuesto el gobierno paralelo contra la junta militar. ¿Podemos ampliar este concepto?
Sí, cuando uno habla de guerra defensiva está diciendo que no va a atacar, que no se plantea su posición en atacar la posición del otro, sino solo tener una actitud de defensa frente al ataque de otro. O sea, este grupo que se formó, esta unidad política que se formó para tratar de forzar al gobierno a que llame a elecciones antes del 23, del 2023 y puedan retomar la democracia, lo que dice es: nosotros vamos a manifestarnos en las calles y vamos a hacer escuchar nuestra voz prodemocrática, y solo vamos a defendernos de los ataques que nos den, nos hagan las Fuerzas Armadas cuando nosotros estemos en la calle. Y con eso responder con violencia, ¿no? O sea, pero primero, para responder con violencia, tiene que haber un ataque violento por parte de las Fuerzas Armadas. Eso es el concepto de guerra defensiva. No ir a atacar las posiciones de las Fuerzas Armadas, sino defenderse de los ataques que ellos primero esgriman. O sea, lo que hacen es intentar provocar, en cierta manera, que las Fuerzas Armadas tengan que salir a la calle, que tengan que salir a reprimir, y una vez que reprimen, atacar ellos. Ese es el concepto de guerra defensiva, que en este caso están en desigualdad, ¿no? Porque los que tienen el instrumento de la violencia, el monopolio de la violencia en este caso, son las Fuerzas Armadas. La gente puede pelear con alguna bomba molotov casera, con algunos, es una sociedad que se maneja mucho con los cuchillos, con los machetes y demás, pero no tienen armamento ni entrenamiento como para poder enfrentarse a las Fuerzas Armadas, eso está claro. Entonces es una cuestión de desigualdad en la fuerza. Siempre las Fuerzas Armadas son más potentes, ¿no?, que la sociedad civil tratando de buscar una democracia.
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional sobre la crisis birmana en este sentido? ¿Hay presencia de la comunidad internacional, de los organismos y también de las potencias internacionales? Muy específicamente me refiero a China, por ejemplo.
Bueno, acaba de celebrarse la reunión anual de la ONU, ¿no?, de la Asamblea General, y Birmania no tuvo representación oficial, no hubo voz de Birmania, porque el que era el representante en la asamblea fue sacado por el gobierno porque representaba al gobierno democrático que fue derrocado. Por lo tanto, oficialmente Birmania no tuvo voz, y las voces que se escucharon en relación a Birmania fueron bastante en voz baja, o sea, la que dentro de lo que es la ONU, la que viene sí haciendo estas declaraciones es Michelle Bachelet bastante fuertemente, pero ningún estado ha dicho de manera clara, concisa, qué es lo que le está pasando a la pobre población civil en Birmania, ¿no? En relación a China, el gobierno derrocado, el de Aung San Suu Kyi, en su momento fue bastante cuestionado por su fuerte vinculación con China. Sin embargo, China logró tender un puente diplomático interesante con el actual gobierno, con las Fuerzas Armadas, con el gobierno de Yan, y... ¿Por qué? Porque tiene un interés claro, que es el puerto de Yangon, ¿no? O sea, es tratar, si nosotros imaginamos la geografía de Myanmar, sus puertos, es una península, y sus puertos dan a Océano Índico, y van en diagonal desde el sur de China. Entonces, para la ruta de la seda, es una ruta estratégica Myanmar, por eso... Myanmar es casi un agujero negro hoy en día, porque su ubicación geográfica lo hace un país muy poderoso en este momento de la historia, en donde el Indo-Pacífico, en donde Asia, el sudeste asiático y Asia meridional están recobrando una fuerza impresionante en términos económicos. Entonces, hacer de Myanmar un agujero negro es un negocio para muchos también. Por eso no se habla en el escenario internacional de lo que pasa, porque todos quieren bajarle lo que se llamaría el precio a Myanmar para hacerlo más barato, para que estas Fuerzas Armadas tengan que negociar y acceder a inversiones estratégicas de terceros países de manera más barata para estos estados que están dispuestos a invertir. China es uno, China tiene un proyecto muy concreto, que es justamente esta ruta que va en diagonal y que sale al Océano Índico, que se había empezado a realizar con el gobierno anterior, pero que, como es un interés estratégico para China, ahora logró recuperar eso, y hace poquito se acaba de inaugurar este puerto renovado con las inversiones chinas. ¿Quién más estaría interesado en poner un pie ahí en Myanmar? además de China, bueno, la India, lo que se llama el Quad, el Quadrilateral Dialogue, que está compuesto por, que es un diálogo no oficial, pero está compuesto por la India, Estados Unidos, Australia y Japón, también ven esa región con estos ojos que yo te decía de estratégicos, y tienen intereses en que China no siga invirtiendo tanto en esa ruta de la seda en Myanmar, y por otro lado, India tiene un interés concreto de poder ser el hegemón regional en esa zona, y Myanmar estaría dentro de esa área a tener bajo su ala, ¿no? De protección y liderazgo. Entonces, lentamente, si se resuelve la situación, sobre todo de los rohingyas, que es algo que a la India también le interesa en términos de tenerlos controlados y que no entren a territorio indio porque son musulmanes, y la India está en un proceso de hinduización más que de generar más islam, digamos. Nada, es un país que tiene la mirada puesta en lo que pasa. Todavía no nada concreto, pero sí quiere frenar a China en Myanmar, en Birmania.
Finalmente, Clara, ¿cuáles son las perspectivas en cuanto a este conflicto? ¿Se espera una mayor presión por parte de las potencias occidentales contra el régimen birmano? Y en ese sentido, ¿papeles también a nivel internacional como Japón e India tienen algo que hacer en esto?
Yo creo que el futuro de Myanmar, o de Birmania mejor dicho, es bastante incierto. Yo creo que este gobierno militar de facto que se formó en febrero y que dijo que se iba a ir en 2023, no tiene ganas de irse en 2023, está claro, que van a hacer todo lo posible para extenderlo. Además, la historia de Birmania habla de largos periodos de golpes militares. Creo que igual va a depender de la presión que haga la población civil, que hasta ahora es bastante, ha sido bastante y mucha, lo que pasa que la variable económica es una variable para seguir en la lucha y en las calles, porque la gente realmente está desahuciada casi económicamente, entonces ese es un problema también, y que si el gobierno central logra inversiones de terceros países concretas y fuertes, como lo es en el caso de las inversiones chinas, va a poder perdurar en el poder sin una democracia en el corto plazo. La comunidad internacional, insisto, le conviene que Myanmar sea un agujero, en el sentido de todo esto va a depender de cuánto China influya en Birmania, porque si China logra cooptar a esta cúpula militar y llegar a acuerdos económicos muy profundos con Birmania, yo creo que el resto de la sociedad internacional va a empezar a hacer presión para que esta situación no se extienda en el tiempo y lograr derrocar a las Fuerzas Armadas de Birmania que están en el poder. Ahora, si China hace un juego de más silencioso, menos obvio, por ahí se extiende este golpe más en el tiempo y sale ganando las Fuerzas Armadas de Birmania, sale ganando China y pierde la democracia birmana, la población civil y demás, ¿no? Hay que ver eso. Es una zona del mundo que hoy está muy, muy caliente en términos de estrategia a largo plazo, o sea, China, India, Estados Unidos, el Indo-Pacífico, es una zona que está muy, muy caliente desde todo el punto de vista. Entonces, lo que pasa en Birmania es parte de ese gran tablero, ¿no?, que se está jugando. Entonces, hay que ver cómo se acomodan las piezas, ¿no? Y Birmania va a ser una transacción de ese otro gran juego, ¿no? Porque por ahí a tanto a India como a Estados Unidos le conviene transaccionar a los birmanos en virtud de ganar en otras áreas que tienen mayor interés, ¿no? Lamentablemente es así, o sea, nadie va a pensar en la población civil ni en nada. Esto es un juego de realpolitik.
Clara Sánchez, gracias por tu análisis para GPS como siempre y seguimos en contacto.
Muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Mi nombre es Alexis Juan Colman Olivera. Me encuentro privado de mi libertad, recluido aquí en el Centro de Recuperación número 2. que se conoce como la... Y me gustaría jugar algún torneo de golf importante, representar a mi país. Eso es un sueño ahora.
Estando en la cárcel ya me sentí un hombre libre.
Aunque a mí no me gusta mucho, que no está nunca, porque tiene que ir a entrenar, porque tiene que ir a practicar. Pero es algo que él eligió y está buscando un sueño. No sé, pienso que el amor que tengo hacia él, que lo seguí. Porque si no, yo creo que hace rato le hubiese dado un mole con la locura que tiene él.
Al día de hoy tengo 4 o 5 créditos que me llaman todos los días para cobrarme y no los puedo pagar. Hoy no soy nada, pero mañana voy a, yo quiero ser.
Lo que compartimos es el avance del documental El Golfista, que cuenta la historia de Alexis, un hombre de 40 años de edad, expreso, que de adolescente trabajó varios años en el club de golf de Uruguay, pero fue expulsado por robo. El estreno es en el mes de octubre, y para conocer más, vamos a recibir al fundador de la productora Moabit Film y director de este documental, Javier Aravedian. Javier, bienvenido. Contanos del documental y cómo se te ocurrió realizarlo.
Hola, buenas. ¿Cómo les va? Mirá, en realidad el proyecto surge cuando terminamos de hacer un documental para el Yacira, que ahí filmamos también a Luis, que en realidad él jugaba al ajedrez y quería como de alguna manera encontrarle un rumbo a su vida a través del ajedrez. Y ahí el Instituto de Rehabilitación nos pasó una lista con una cantidad de personas que hacían cosas en las cárceles. Habían muchos casos muy llamativos, y uno de esos casos era Alexis, que su historia era que jugaba el golf en la cárcel. Entonces nos llamó mucho la atención y le pedimos al Instituto de Rehabilitación que nos diera la posibilidad de conocerlo. Y un día fuimos hasta la chacra y conversamos con Alexis para intervisarnos un poco de lo que era su vida y que nos contara, a ver si realmente había una historia ahí que pudiéramos desarrollar y que a él también le interesara desarrollarla, ¿no?
¿Y cómo fue tratar con un personaje de estas características? ¿Cómo fue el primer acercamiento y el resto del vínculo?
Mirá, el primer acercamiento fue, como te contaba, ahí en la chacra, del penal de Libertad. El primer acercamiento fue un poco frío, llamémosle, un poco distante, porque bueno, Alexis no nos conocía, no sabía muy bien por ahí lo que nosotros teníamos ganas de hacer o lo que queríamos hacer. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue contarle, nos imaginamos qué podríamos hacer, pero también que él nos contara cuál era su historia, cuál era su vida, qué era lo que hacía, a ver qué había con el golf, ¿viste? Eso nos interesaba mucho.
¿Y cómo fue el proceso de filmación? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿En qué escenario se lo encontró a él?
Mirá, el proceso de filmación fue muy largo. Tuvimos 8 años filmando, más o menos. Él me decía el otro día que salió en libertad hace 8 años. Así que imagínate que de esa primera vez, esa primera charla en la chacra del penal de Libertad, pasaron alrededor de 8 o 9 años. De más o menos ir documentando su proceso, que a nosotros nos interesaba mucho cuando él se reintegrara con su familia, ¿no? Nos interesaba mucho todo ese tema del núcleo familiar, del padre que de pronto tenía que empezar a ser padre. Eso nos interesaba mucho, esos vínculos, ¿no?
También hubo que conversar con su familia y con su entorno. ¿Todos recibieron bien la idea de la película?
Y bueno, viste que al principio, cuando la cámara irrumpe en una casa, en una familia, genera cosas, ¿no? Y bueno, Alexis siempre estuvo como muy afín, él siempre quiso contar su historia y que su historia sirviera para ayudar a otras personas. Esa era como su principal finalidad. Y después su familia se fue abriendo de a poquito. Mónica nos abrió la puerta de su casa, nos contó muchas cosas que después fue muy interesante también para la historia. Y los hijos, sí, más o menos, ¿viste cómo son los adolescentes? A veces sí, a veces no, por momentos, de rato. Pero en realidad ellos nos abrieron las puertas de su casa y nos dejaron filmar donde quisiéramos, que eso estuvo buenísimo en cierta medida, ¿no?
Javier, ¿qué descubriste de Alexis que no conocías antes de empezar a filmar? ¿El rodaje te hizo descubrir una faceta que antes no conocías?
Y sí, descubrimos en parte, a mí lo de Alexis lo que me parece muy, muy destacable y muy admirable es su creencia, ¿no? Su poder de creer en algo, porque creer y tener expectativas en generar algo para uno, ya sea en el caso de jugar al golf, en el caso mío hacer documentales, películas, en el caso de otra persona, no sé, creer en que puede ser un futbolista, es poder creer, tener ese poder tan grande dentro de él y tratar de hacerlo es lo más admirable, porque después la realidad te indica que es difícil, ¿no? Poder en el día a día uno intentar hacer lo que quiere, dedicarle ganas, tiempo, esfuerzo, dinero, es difícil, es muy difícil. Y él, él le ha puesto, le pone muchas ganas y desde mi lugar eso es muy admirable, yo eso se lo admiro y se lo he dicho varias veces, ¿no?
Hoy, ¿qué es de la vida de Alexis? Y contanos también cómo fue su vínculo con la película después de haberla visto, realidad, digamos, verse ahí en pantalla.
Y mirá, él ahora está intentando abrirse un camino en el golf, que en parte ya hay cosas que logró, él está compitiendo, el fin de semana pasado fue a un torneo y compite y trata de bajar como su puntaje y trata de alguna manera seguir vinculado y no abandonar. A nosotros lo que más nos gustaría como cierre del proyecto es que él pudiera de alguna manera dar algunos talleres en las cárceles o poder transmitir sus experiencias y a los demás. Eso me parece que sería como la frutilla de la torta del documental, que si en algún momento lo podemos lograr, es como eso, ¿no? A nosotros nos llenaría de alegría que algo similar pudiera suceder.
Este preestreno, bueno, ya se está dando en estas horas el preestreno en Montevideo, y luego va a estar en cartel en Montevideo, pero la idea es que también recorra el país y la región esta historia.
Sí, a nosotros nos, mirá, en el estreno nos interesaba que fuera el cerro, que fuera al oeste de la ciudad, que fuera con entrada gratis, que la gente del barrio y la gente allegada al club de golf y a él también pudiera acceder a la película. Entonces con el Capi, que es el que está ahí en la escuela del PT y el Cerro, ellos les gustó mucho el proyecto, están con muchas expectativas de que la gente vaya y que se genere mucha cosa más allá de la película, porque en realidad la película tiene muchos temas que son interesantes para conversar: la reinserción, la familia, la religión, el papel del Estado. Hay pila de cosas que son muy interesantes que la película pone arriba de la mesa. Entonces, a nosotros también nos interesa que todo eso pueda llegar a salitas del interior y que la gente se pueda acercar y la pueda charlar después también, ¿no? Porque el cine también es eso, la posibilidad de poder conversar un poquito después cuando la película termina, ¿no?
14 de octubre entonces es el estreno.
14 de octubre, 19 horas, Florencio Sánchez.
Y a partir de ahí sale a recorrer, bueno, en el auditorio Nile Goitiño del Sodre, como mencionabas también, la idea de que salga fuera del país y fuera de Montevideo.
Sí, la idea es que, bueno, va a estar en la sala Alba Roballo, después hay unos contactos más para poder llevarla a la Experimental, poder llevarla a la salita Lazaroff. Magalí, que es la productora, la está mandando a festivales, ganamos un pequeño premio en un festival indie en Berlín. Y es una película chiquita, pero bueno, nosotros la hicimos con un corazón enorme y todos esos premios y reconocimientos que va obteniendo de a poco son un mimo, ¿no? Un mimo al corazón.
Javier, gracias y felicitaciones, y pronto estaremos viendo El Golfista entonces.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por esta entrevista y que bueno, que la gente se acerque y que pueda conocer un poco la historia de Alexis.
En este bloque de GPS vamos a compartir nuestro diálogo con Pablo Martínez Pesci, productor del documental titulado El viento nos dejará, que se estrena este jueves 30 de septiembre en cines y que trata sobre los hechos ocurridos en la ciudad uruguaya de Dolores. Allí hace 5 años pasó un tornado que dejó 7 víctimas mortales, miles de damnificados y 130 manzanas destruidas. El documental es presentado por Gabinete Films y La Creciente. Y sobre esto nos contaba Pablo Martínez Pesci.
La película trata sobre 12 testimonios de 12 sobrevivientes del tornado que hoy, 5 años después de haber vivido ese hecho tan excepcional en su vida, ¿no? Nadie se imaginaba ese día que pudiese venir un tornado. Era un día muy sofocante, mucho calor, y como de un momento a otro la vida se te cambia de un día para el otro, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, 5 años después, estas 12 personas vuelven a retomar ese día y empiezan a contarnos, bueno, cómo lo vivieron en ese momento, qué es lo que les pasó, cómo les afectó, pero no solo eso, sino qué es lo que pasó después con el tiempo, cómo lo fueron procesando y cómo fueron trabajando su resiliencia con respecto a este hecho que, bueno, los devastó de alguna manera, ¿no? Sus casas se cayeron, perdieron muchísimas cosas y bueno, nada, hoy hacen como una reflexión acerca de eso también, ¿no? Que eso es un valor que tiene la película de poder revisitar este hecho 5 años después.
¿Cómo seleccionaste esas historias y por qué ellos?
Bueno, fue a mediados del año pasado que hicimos un llamado. El tema era cómo hacer la investigación, porque en el medio de la pandemia y todo era complicado. Entonces se nos ocurrió un sistema bastante sencillo y que dio, la verdad, dio muy buenos frutos, que fue armar una publicación en redes sociales para que toda la gente de Dolores la pudiera compartir, que decía que si tenías una historia importante sobre el tornado, podías mandar un audio a un número de teléfono. Y eso era importante, que fuese un audio, porque nosotros queríamos escuchar cómo relataban ese momento, ¿no? Entonces ahí, bueno, llegaron muchísimas, la verdad, que muchísimas historias. Nos dimos cuenta que la gente realmente quería hablar o necesita hablar, porque fue tan excepcional que realmente es algo que en su cotidianidad obviamente no estaba ni previsto, ni creo que lo quieran volver a vivir, ¿no? Obviamente. Pero bueno, de ahí hicimos una selección de 16, que esa selección de 16 fue en base a no solo que contaran el hecho, cómo lo vivieron, porque si no, ahí en eso las historias se empiezan a repetir, ¿no? Bueno, hubo tal destrucción, me rompió la casa, ayudé a un vecino, digo. Pero lo más importante era, como te decía, el post. ¿Qué pasó después? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué conclusiones sacás acerca de eso que te pasó? Y entonces esos 16 los entrevistamos, y a partir de esas entrevistas empezamos a montar la película y quedaron 12 testimonios, que esa selección no responde a que las otras historias, las otras 4 historias que descartamos fueran menos importantes, ¿no? Sino que tiene que ver más que nada la estructura de la película, el arco dramático, y cómo unas historias se van complementando con las otras y para que no se vuelva repetido, ¿no?
Ahí va. ¿Y cómo reaccionó la población de Dolores a la idea de la película? ¿Se sorprendieron? ¿Tenían ganas de contar lo que pasaron? ¿De alguna manera creen que lo superaron? ¿Qué viste vos?
Bueno, mirá, te cuento que ese día yo estuve en Dolores. No estuve en el momento del tornado, pero llegué minutos después, entonces me encontré con todo eso. Y la gente en Dolores me conoce, y lo que me decían es, tenés que hacer la película del tornado, tenés que hacer la película del tornado. Yo en ese momento no podía pensar en hacer ninguna película, porque para mí fue un shock realmente también, pero cuando hicimos esta campaña y lanzamos, la gente se colgó enseguida. Como te decía, vimos que realmente había gente que necesitaba hablar y tenía ganas de hablar, y además es como toda ciudad pequeña del interior, que se le dé importancia, y sobre todo que se le dé importancia por el hecho que sucedió, por lo doloroso que fue y cómo salieron adelante, es muy importante para el doloreño que se hable de esto y que se discuta y que no quede en el olvido. Entonces por eso es que hacemos la película, para trabajar el tema de la memoria, ¿no? De que esta película abra espacio de diálogo y que no sirva solo para la gente de Dolores, sino para toda la gente en Uruguay que colaboró de alguna y otra manera, y para el exterior, bueno, que internacionalmente, que sepan que lo que sucedió y cómo también se vuelve universal, ¿no? Los conflictos humanos y un conflicto con un tema de la naturaleza, con una catástrofe de la naturaleza, que se puede vivir en otros lados, bueno, nosotros lo abordamos acá desde la ciudad de Dolores. Y estaban muy, o sea, obviamente muy interesados hasta el día de hoy, que lanzamos las redes sociales, el avance, es impresionante la adhesión de la gente, y está contenta y quiere ver la película, porque, como te decía, es doloroso, pero también hay cosas positivas, y es muy positivo el hecho de recordarlo, ¿no? De no dejarlo. Esto pasó, y bueno, que se le dé, se ponga el foco de vuelta ahí, es importante para ellos.
Pablo Martínez Pesci, gracias por tu contacto con GPS.
Muchas gracias a Fabián y saludos a todos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las anteriores columnas nos hemos centrado en las problemáticas de desarrollo que enfrentan las regiones del Mercosur y la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y está constituida por los siguientes 10 países: Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Laos, Camboya, Brunei, Singapur y Filipinas. En este sentido, nos enfocamos en las perspectivas de la implementación de un paradigma productivo hacia una bioeconomía sustentable para hacer frente a los desafíos globales contemporáneos como el cambio climático, el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria. Y en ese marco, la incidencia de este paradigma en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En lo concerniente a algunas problemáticas generales de cada bloque, mencionamos que, por un lado, la especialización productiva en productos de origen agropecuario en los países del Mercosur plantea la emergencia de desafíos ecológicos y socioeconómicos en lo referente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por su parte, el fuerte crecimiento económico de las economías del sudeste asiático tuvo su contracara en la intensificación de los riesgos relativos a la seguridad alimentaria y la escasez del agua, lo cual plantea serios desafíos para el desarrollo de un crecimiento económico sustentable que ofrezca alternativas a los desafíos globales contemporáneos mencionados anteriormente. En lo referente a los cambios productivos referidos a los últimos 20 años, recordemos que la inserción de India, China, Rusia, el sudeste asiático en la nueva distribución del trabajo basada en las cadenas globales de valor y, subsecuentemente, la creciente demanda a China de materias primas había acelerado los procesos de reprimarización de las economías sudamericanas. Ello ha intensificado los niveles de especialización productiva en productos de origen agropecuario y, por consiguiente, la posición de la región como proveedora de materias primas en el comercio internacional. Recordemos que el nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su delocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. En este sentido, según advierte Kramerman, se podría diferenciar la segmentación de la producción en 4 eslabones característicos, donde se encuentran, en primer término, los países de frontera tecnológica, especializados en la investigación y el diseño, y líderes en sectores industriales y servicios referidos al conocimiento. Luego, aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de media y alta tecnología. Después, los que ensamblan la producción y son productores de bienes de baja tecnología. Y por último, los proveedores de materias primas, donde destacan los latinoamericanos. Y en ese contexto, la especialización productiva en el sector agropecuario implica, como dijimos, la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Y por su parte, también significa el riesgo al rezago de quedar en el eslabón más débil del entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual esto desafía a los países del Mercosur en particular a promover la innovación en ciencia y tecnología a los efectos de sofisticar la producción y, por tanto, escalar en las fases de mayor valor agregado en las cadenas globales de valor.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.